Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, personaje del día, el presidente de la República, Gustavo Petro, firma y sanciona la reforma pensional. Lizeth Suesca, ¿cómo estuvo el acto de Gustavo Petro, el presidente, en la Plaza de Bolívar? Buenas tardes, Lizeth.
Hola Gabriel, muy buenas tardes. Pues mire, un evento en el que el presidente convocó a diferentes centrales obreras, estaban acompañando los miembros de sindicatos, por supuesto todo el gabinete en pleno, y donde el presidente pues esperaba sancionar esta de las reformas, la que se salvó en el Congreso de la República, la reforma pensional. Dio un discurso de 40 minutos, Gabriel, en la Plaza de Bolívar, en donde defendió esta reforma que entrará en vigencia el 1 de julio del próximo año, y ante las personas que estaban allí, casi media plaza llena, el presidente habló sobre lo que significan estos eventos públicos. Recordemos que a él le gusta que las personas pues asistan a la Plaza de Bolívar, incluso ha abierto las puertas aquí de la Plaza Núñez, que es el perímetro más cercano de la presidencia, para que las personas vengan y acompañen todos estos eventos. Y desde allí, Gabriel, comparó este evento con el que él aseguraba esperaba hacer a la Selección Colombia, recientemente pues subcampeones de la Copa América. Los comparó incluso, Gabriel, con los jóvenes de la primera línea, esto señalando que él esperaba hacer un recibimiento muy grande, que esperaba pues recibirlos, destacar toda su labor, y dijo que parecían o que se asemejaban a los jóvenes de la primera línea porque ellos son la primera línea en disciplina y entrega. Escucha lo que dijo el presidente.
Ayer hubiera querido recibir a la Selección Colombia aquí, con el pueblo. Quizás un pueblo más juvenil, quizás de todas las edades. Creo que se lo merecían. Son jóvenes que en cierta forma son otra primera línea en el esfuerzo físico, en la disciplina, en estar entrenando todos los días, en sacrificar indudablemente cosas, en tener ilusiones. De joven se tienen muchísimas, a veces ilusiones que le vende a uno la televisión, tener el jet y viajar a Miami y tener cualquier novia y descubrir después de que eso pasa que ahí no estaba la ilusión.
Gabriel, esto refiriéndose al recibimiento pues que esperaba el presidente participar de la Selección Colombia, pero mire, también habló de otros temas, arremetió contra Iván Name, el presidente del Congreso de la República, lo calificó como un egoísta social y un codicioso, esto por la demora en la firma de la reforma. Él dijo que escondió 13 meses el proyecto en la gaveta de su escritorio, esperando que se pasara el tiempo para que el gobierno pudiera sancionarlo. También habló sobre la procuradora Margarita Cabello, insistió en que ella no puede sancionar a funcionarios elegidos popularmente y que está desconociendo todas las decisiones que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un discurso, Gabriel, de 40 minutos, donde el presidente, pues, por supuesto, destacó los beneficios que tendría esta reforma. Estuvo acompañado del hombre mayor que lo acompañó en la locución presidencial, donde invitaba a las personas a esta ciudadanía. De hecho, le cantó el cumpleaños, le dio una torta de celebración y asegura que este es uno de los regalos que deja su gobierno para todas las personas mayores, a quienes principalmente beneficiaría este proyecto, Gabriel.
Perfecto, Lizeth. ¿Pasa algo más ahora en la Plaza de Bolívar o ya se retiró la gente? ¿En qué están?
No, ya se retiró todo, ya se está desmontando la tarima, el presidente ya está aquí en presidencia y esta noche está previsto, Gabriel, sobre las 7 de la noche, un consejo de ministros con todo el gabinete.
Bueno, estaremos pendientes de lo que pase allí. Gracias a Lizeth Suesca. Don Melquisedec Torres, sigamos con este personaje del día. Vale la pena decir que la grabación no era el personaje de la luciérnaga, era de verdad el presidente de la República comparando la Selección Colombia con la primera línea. Melqui, buenas tardes.
Gabriel, muy buenas tardes para usted, para los oyentes. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Afortunadamente no le organizaron recibimiento a los jugadores anoche, sí, porque no me imagino poniéndolos en la tarima hoy, ahí en la Plaza de Bolívar. Pues mire, ese pueblo juvenil del que habló el presidente en su discurso, de esos jóvenes, pues esos son los más afectados con esta reforma pensional, porque se agravan las condiciones bajo las cuales ellos podrían eventualmente recibir una pensión cuando lleguen a la edad y cumplan con las semanas mínimas de cotización. ¿Por qué? Porque ahora, en un año, vale recordar, esta ley entra en vigencia dentro de un año, el 1 de julio de 2025, no entra en vigencia hoy. Y los subsidios que se le entregan a los viejos que no pudieron pensionarse salen de un presupuesto del Departamento de Prosperidad Social, no del sistema pensional, y se entregan por vía de decreto, no por vía de esta ley. Así que el presidente se está anticipando un año a los efectos de lo que dice la ley aprobada en el Congreso de la República, si eventualmente la Corte Constitucional no la tumba. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de julio del año 2025? Que todos vamos a estar obligados a cotizarle a Colpensiones, y esa plata que entreguemos no será como ocurre hoy, quienes están en fondos privados, que se constituye una cuenta de ahorro individual con rendimientos y con intereses que van aumentando ese monto. No, esa plata entra a un fondo común, se convierte en semanas y servirá para pagar a los actuales y próximos pensionados. Por eso los cálculos del mismo gobierno indican que en una o máximo dos décadas habrá que hacer otra reforma pensional porque esa plata se va a acabar. Los que estén cotizando hoy y estén pensando en una pensión en 20 o 30 años, pues no tendrían esa posibilidad si la plata se acaba, como dicen las mismas cuentas desde el gobierno nacional y de la misma oposición. Los cambios de fondo son, para recordarlo, Gabriel, que pasamos todos a cotizar obligatoriamente hasta 2,3 salarios mínimos mensuales vigentes a Colpensiones. Esto implica además que aumenta el tiempo exigido para pensionarse, porque hoy en el fondo privado son 1.150 semanas y en Colpensiones 1.300 semanas. Así que todos quedaremos sometidos a esas 1.300 semanas. Eso implica un aumento más o menos de 3 años adicionales de cotización que habrá que hacer. Y otro tema de fondo es la llamada devolución de saldos cuando usted no alcanza a pensionarse y tenía su plata en Colpensiones o en el fondo privado. En el fondo privado le dan en devoluciones un promedio hoy de 5 o 7 veces más que en Colpensiones, porque en Colpensiones no hay rendimientos, la plata no se invierte. Y esa devolución de saldos a partir de esta ley será máximo hasta los 899 semanas en hombres y 749 semanas en mujeres. ¿Por qué ese límite? Porque a partir de 750 semanas en mujeres y 900 en hombres, entramos en un sistema de transición que no afectará esta ley. Ese es otro de los cambios profundos que, por supuesto, habrá que analizar a fondo con todo el tiempo posible, porque falta un año para que entre en vigencia.
Por supuesto, vendrán demandas, la estudiará la Corte Constitucional y esperaremos a ver qué dice la Corte sobre esto, aunque hay serios reparos. Peguémosle un revolcón a esta reforma, a ver si la entendemos y a ver si es tan buena.
Yo no pa' que analice, con la pensional ya lo hice, con viejitos que televisen, tengo a los míos felices, eso es lo que siempre quise. Cada chubo es plata perdida, gastándonos somos aprendices. Con la pensional ya voy aquí, sigue un show que mucho cuesta. Yo lo siento, pero el show mucho nos cuesta. No, aquí se prende la fiesta. Por el M19 hizo el show, ya lo vio el país. Cada show mucho nos cuesta. Sale Petro y hace show, se siente estrella. No, por cada reforma hay fiesta. Gran marcha organizó y al país ese show mucho le cuesta. Días cívicos son un show que nos cuesta. No, gente cuesta. Cumplió años y salió, le hizo el show al país. Y es un show que demasiado nos cuesta. Sale Petro y hace show, se siente estrella. No, con lo público hace fiesta.
El cuenta hueso ya está aquí.
¡Uy, amiguito! ¡Buen plan! ¡Uy! ¡Vea usted!
Esa responsabilidad que le ponen a uno comercial acá, Gabriel.
Sí, un buen plan, vea usted. Uno dice, no, un buen plan, eso es con Alexandra, no, sí. con Gabriela. No, 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 un buen plan con el amiguito, sí, vea.
Imagínate, sí, no. Algo queda, algo, sí. algo solucionamos, Gabrielito.
¿Cómo que solucionamos? O sea, no vino preparado, entonces.
No, no, es que sí tenemos una serie de informaciones importantes, como en Chile. Se celebra el Día de la Virgen del Carmen, patrona de Chile.
Aquí también.
Y aquí también, en Colombia. Sí. Sí. Virgen del Carmen y patrona de los conductores, los bomberos, ajá, y las Fuerzas Armadas.
Sí, señor.
La Virgen se replega a todos, a todos estos campos, Gabrielito.
Muy bien.
También se celebra o se hace conmemoración a Día Provincial del Donante de Órganos en Argentina también, Gabrielito.
Hombre, qué bueno por los músicos que puedan compartir,
sí,
los órganos.
Sí, sí, los músicos. La música nos une, Gabriel.
Sí, sí.
En Venezuela, Día Nacional del Policía, como referenciamos, Gabrielito.
Sí,
son datos importantes, Gabriel.
Sí,
hay que darlos. Son datos importantes, sí, y sí, hay que darlos. Sí. No son buenos, pero hay que darlos. Ahí está cumpliendo. Está cumpliendo años el Partido Liberal.
Partido Liberal.
Sí, para el Partido Liberal, el doctor Gaviria, felicitaciones por la fundación, sí, del partido. Bueno. 1848.
Él no lo fundó, ¿no?
Pero no, él no lo fundó, sí, pero está, pareciera.
Lo preside, sí, sí. Pareciera.
Y ahorita tenemos.
¿Quién fundó el partido?
Sí, el partido. ¿Quién lo fundó? ¿Un movimiento o qué?
No. Una persona con un ideario, con
patriota,
una especie de decálogo que se llamaba José Ezequiel Rojas Ramírez.
Tremendo patadón a la ignorancia, Gabrielito.
No, casi le ponen Melquisedec.
Sí.
Bueno, en esa época ese nombre era bien recibido. Bien,
sí. Ah, bueno.
Rojas, entre otras, participó en la conspiración septembrina contra, uy, Simón Bolívar.
Sí, señor.
En 1827.
Rebeldes.
Era un rebelde, sí. De la línea de José Hilario López también.
Vea, patadón a la ignorancia, Gabrielito.
Muy bien.
Gracias.
Sí.
Gabrielito, vamos con el malo y el bueno a esta hora.
Eso,
de la tarde.
Sí, es un buen.
Ahora, en la luciérnaga, el malo y el bueno.
Sí, pero pueden comentarlo ahorita, lo de perpetuarse en el poder. O sea,
sí, sí,
ahorita,
sí.
Ahorita vienen, sí, sí, y hablan ustedes. Tienen un editorial y lo hacen en inglés. Se perpetúan.
Tomar un tinto. No, y además se oyó todo.
Sí, sí, sí.
Igual queda. Aprovecho el desorden para una sola precisión. La conspiración septembrina contra Bolívar no fue en el 27, sino en el 28.
Muy bien. Háchese.
Allá no sé, ya se estaba diciendo. Yo sí estaba diciendo porque en el 27.
Sí.
Le da más en el 28.
A mí me da más en el 28, Gabrielito, que en el 27.
El enclocho, sí. Bueno, a ver.
Que un tipo dijo, ¿usted qué hace? Dijo, hermano, yo trafico con órganos. Tío. Y usted no tiene corazón, dijo, no, pero la próxima semana me llegan.
Chiquito, está cruel, pero bueno.
Sí,
cruel, pero bueno.
Pero bueno, ese era el malo, Gabrielito.
Y ese era el malo, hágame el favor.
Ese era el malo, imagínate, sí, que estaba una pareja ahí, ¿no? Una pareja de esposos.
¿De esposos de quién?
De ellos. Sí. ¿Cuánto llevarían más o menos, Muelón?
Ocho años de casado esta pareja. Ocho años, sí, señor.
Entonces ella...
Muelón tiene todos los datos.
Él era profesor de español, Gabrielito. ¿Qué? Licenciado en lingüística.
¿Como usted? ¿Usted también, sí, es licenciado en lingüística?
Sí, señor, de la Universidad, pues, Distrital.
¿Qué y... tal que no?
¿Qué estaba pensando?
Menos mal, donde no, ¿cómo sería ese abrupto?
Más exacto, más bruto que
exacto. Lástima no haberme licenciado en inglés, Gabrielito.
Sí, bueno, sí.
Entonces, ella le dice, ¿tú y yo qué somos? Primera y segunda persona del singular. No, pero hablo de nosotros. Primera y plural.
Bien, amiguito. Bien, bueno. Bravo. Muy bien, muy bien. Muy bueno, buenísimo, amiguito. Bueno, Melquisedec. Hombre, volvimos a hablar del tristemente célebre expersonero Francisco Rojas Birri. ¿Por qué?
Francisco Rojas Birri, Gabriel, fue un hombre muy destacado en los años 90 porque fue el primer líder indígena en Vera que llegó a lo más alto de la política colombiana. Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y de en adelante pues se le abrió un enorme camino en el mundo del poder político. Lastimosamente terminó siendo un protagonista del escándalo del carrusel de la contratación, de ese mega escándalo de torcidos que hubo en el gobierno del alcalde Samuel Moreno. Pues ahora Rojas Birri terminó, luego de eso, termina condenado por el carrusel por recibir 500 millones de pesos siendo personero de Bogotá para acomodar tareas que tenían que ver con ese entramado de torcidos que hubo alrededor de grandes contratos en la capital de la República. Y luego también lo condenaron por recibir 200 millones de pesos para tráfico de influencias de la pirámide DMG. Pues se suponía que una persona con esos antecedentes, que además fue destituido por el entonces procurador Fernando Carrillo e inhabilitado 12 años, pues no tendría ningún escenario público, tendría que dedicarse a sus actividades privadas. Pues ahora resulta que está cobrando 10 millones de pesos mensuales como delegado indígena, plata que le pagan a través del Ministerio del Interior. La denuncia, con esos datos, la hizo en las últimas horas.
No, pero... El defensor de los perseguidos. Ay, ¿cuáles perseguidos? No. No.
Pues sí, claro, hay que perseguirlos, tarde. Que los persiga la justicia. No,
pero a ver, Rojas Birri, miren...
Carmelo Hurtado, sí. Plata, Gabriel.
Sí, Carmelo, pero mire...
Perdón, que es así de los perseguidos e incomprendidos. No,
pero mire el prontuario del que está hablando Melquisedec, y ahora el señor recibe, sigue viviendo del Estado.
Gabriel, precisamente estaba escuchando aquí, vine en compañía de mi asesor y orientador espiritual, Melquisedec Torres.
¿Cómo así, Melquisedec? ¿Qué trabaja con ese señor?
Porque, mira, Gabriel, queremos hoy sentar mi voz de protesta contra aquellos apátridas que han criticado que el expersonero de Bogotá, Francisco Rojas Birri, haga parte del gobierno del cambio, Gabriel.
No, pero a ver, hombre.
Recordemos que él fue un poquito condenado por el carrusel de la contratación que hubo en la alcaldía de Samuel Moreno en Bogotá. Sí, Gabriel, yo te pregunto algo, Gabriel. Yo quiero que preguntes. Te pregunto algo, Gabriel. ¿Acaso las personas como Rojas Birri no tienen derecho a trabajar con el gobierno que sea para aportar su vasta experiencia como adalid de la transparencia, Gabriel?
Basta si era la experiencia.
Yo propongo, Gabriel, que le hagamos un homenaje de desagravio. Y que decretemos un nuevo día cívico.
Dijo desagabrio, ¿no?
A este prócer, Gabriel.
Sí, queda. Porque dijo desagabrio y es desagravio.
No, Gabriel. Gabriel.
Queda para el viernes.
No, yo sí pido el VAR entonces para que revisemos eso, Gabriel, porque yo creo que me está faltando el respeto, Gabriel. Y yo Gabriel, me tengo que ir, Gabriel, porque debo cerrar unos negocios con un socio árabe que se llama Nos Estafá. Su solo nombre es un atractivo para hacerse negociazo. Entonces, te tengo que dejar, Gabriel. Y revisa la palabra, porque yo creo que... Yo no me equivoco, Gabriel. Sí, como lo ha dicho siempre mi asesor Melquisedec Torres.
Bueno. Reitero que no tengo nada que ver con este señor, pero mire, complementamos la información, Gabriel. Sí, la denuncia la hizo el concejal Daniel Briceño. Dice que estos pagos se hacen dentro de un convenio por 25 mil millones de pesos entre la ONIC, que es la Organización Nacional Indígena, y el Ministerio del Interior. ¿Para qué es esa plata? Para fortalecer los saberes políticos, culturales y espirituales, plata que se gasta en transporte, alojamiento, comida y en honorarios como los que recibe Rojas Birri. Y no sobra recordar que en el 2011 el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, todavía no era alcalde, no se había posesionado, era candidato. Decía, los que eligieron en el Consejo a Rojas Birri y a Morales Rusi como personero y contralor buscaban tapar la corrupción. Después dijo, si Rojas Birri tuvo vínculos con el paramilitarismo en el Chocó, ¿cómo podría ser el vocero de los derechos de los bogotanos en la personería? Pues hoy ese Rojas Birri paramilitar es, según Petro, le decía paramilitar, hoy es un aliado del gobierno y beneficiario de estos grandes contratos.
¡Qué descaro! Eso parece al final un chiste como esto también.
Ana Luciana Gavino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, prácticamente.
¿Qué?
Se acabó la semana, patrón.
¿Cómo así? Un martes, 16, sí, pero, a las 4 y 34 minutos.
No, ya eso prácticamente.
Y cuando quedan 168 días nomás para acá.
Imagínese.
Acá
este año. No queda nada prácticamente. Eso. No, esto ya es historia, patrón. Y Julio, vea, volando. Sí.
Volando ya. Foto de Julio en un avión.
Sí. Y en este momento, patrón, empatan Envigado y Equidad 1-1. Que ya estamos con la liga. Sí, 34 minutos.
En minutos vamos con Gabriel Chemas Escandón y con Andrés, que están en el Estadio El Campín, con la presentación de Falcao con el cuadro embajador.
Y aquí estamos esperando a Falcao para el jueves, el partido contra Millonarios, Medellín Millonarios, acá en el Atanasio Girardot del jueves.
Muy bien. Bueno, señor.
Que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Sí. Y le dice un amigo al otro, y hermano, yo soy malísimo en matemáticas. Y le dice el amigo, uff, ya somos tres. ¡Ay, Dios!
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, 4:37 y es una tarde azul, una tarde soleada la que tenemos en Bogotá. ¿Por qué? Porque a lo grande se está haciendo el recibimiento y la presentación de Radamel Falcao García. Falcao no vino a terminar su carrera en Millonarios, vino a seguir haciendo historia en Millonarios. En la presentación vamos al Campín, don Gabriel Chemas Escandón. Don Andrés, ¿qué está pasando? Buenas tardes, señores, y hablemos del grande, del Tigre Falcao. ¿Cómo va esta presentación?
Muy buenas tardes, Gabriel. Un saludo para todos los oyentes de La Luciérnaga. Efectivamente, está haciendo su ingreso en estos momentos el público. Se abren las puertas del Estadio Nemesio Camacho del Campín de Bogotá para la presentación que será oficialmente sobre las 7 de la noche. A esta hora se prepara el equipo para salir de un hotel del norte de la capital de la República. Estará llegando sobre las 5:30, 5:40 de la tarde aquí al Estadio Nemesio Camacho del Campín de Bogotá. A las 6 de la tarde tendremos rueda de prensa de presentación precisamente de Falcao y los nueve jugadores que tendrá Millonarios, que son Charrupí, José Ramírez, José Emerson Córdoba, Daniel Mantilla, Giovanni Welch, Iván Córdoba, Kevin Palacios, Sergio Mosquera y un chico, un juvenil que se llama Neymar Sánchez. Y a las 7, don Andrés, en la presentación oficial de los 32 profesionales que tendrá Millonarios.
Totalmente, Chemas, para que vea Gabriel cómo es Millonarios. Salió de Beckham, que está jugando con la Equidad, y ahora tiene a Neymar Sánchez. Un equipo internacional, absolutamente, una locura,
Beckham,
sí.
Beckham por Neymar, sí, señor.
Si la gente va a venir al estadio, recuerden que solamente pueden presentar el código QR, la boleta QR en el teléfono. No van a aceptar a través de la aplicación de Cuentro, no van a poder entrar con el QR impreso. Así que evítense dolores de cabeza y traigan bloqueador, porque el dolor de cabeza que da la quemada también del sol bravo que está haciendo en Bogotá es tremendo. Cuando quiera, Gabriel, escuchamos hinchas.
Sobre todo, bueno, en la zona, señor. Sobre todo en la zona oriental. Y Gabriel, mire, habrá... Aparte del acto de presentación de los 32 profesionales de Millonarios, el último será Falcao, por supuesto, ¿no? Habrá una especie de concierto, no sé si viene Crápula o alguno de los muchachos que canta El Pibe de Mi Barrio, alguna cosa de esas, ¿cierto?
Alguna cosa de esas, sí, pero no sea despectivo. Lavillos no pudo ir, no pudo ser Lavillos.
Lavillos ya no será porque son otras épocas. Sí,
Millonario será campeón, ya no será.
Lo cierto del asunto es
que... Alguna cosa de esas.
Después de las 7 de la noche tendremos juego de luces, juegos pirotécnicos. Va a haber una fiesta impresionante aquí para darle la bienvenida a Falcao García.
Y hay que vender también al presentador principal, por supuesto, trabaja con ustedes para que le pidan fotos, el señor Juan Felipe Cadavid.
Así va. Muy a ser bien, bueno, pues volveremos con Juan Felipe Cadavid, con Andrés de Díaz, con Chemas Escandón y alguna cosa de esas más adelante al estadio del Campín para estar allí con todo lo que está pasando a esta hora. Bueno, mientras tanto, vámonos al Valle del Cauca a ver qué están diciendo nuestras bayunas.
Amparito
Arrebato.
Mira,
Elizabeth.
Bonito.
¿Cómo va? Mira, Risa Loca, Mueloma, que estamos todas, pues, todas y
todas.
Pues digo todas porque estoy aquí con Elizabeth, pero es que tengo que saludarlos a los muchachos. Mira, es un gusto que estén aquí y nosotros en el Valle del Cauca. Les contamos que estamos aquí con el sabor y el sandungueo del Valle, mira. ¿Oíste? ¿Les gustaría divertirse en Bugala Grande?
Uy, sí.
¿O no, Elizabeth? Claro.
Qué Amparito, hola, muchachos. Aprovechen que están en el valle para que los consientan con una buena luladita. Ve, les tengo el chisme. En Cali se sigue denunciando la existencia de mafias corruptas, imagínense, que cobran dineros ilegalmente a cambio de borrar de los sistemas multas de tránsito. Ay, no, que las autoridades aclaren esto. Ve, seguí Amparito mientras yo les dejo ver mi hermosa pradera y yo toco.
No los provoques, mira, no están para tanto voltaje, ¿eh? Ya no son unos pichones ni polluelos. Ya quisieran ellos ser más lo primero que lo segundo.
Vayan y poden más bien pradera primero.
A ver.
Esa lengua de más enredada que un bulto de anzuelos, pues. No, mira que la noticia es importante. La gobernadora del Valle, Ilian Francisca Toro, sigue pidiéndole al presidente Petro que fije sus ojos en el Valle, porque peor no podemos estar con el orden, mira. No, mejor dicho, con el desorden público. Elizabeth, con todas las abresuras y el melao.
Ay, sí, vamos, Amparito. Nos vemos, muchachos. Les caemos más tarde.
Claro.
A ver, pero ¿será que mejor los mandamos a dormir? Con eso se despiertan a tiempo para sacarlos mañana temprano que les dé el sol. ¿O qué carajo? ¿Así les duela la asiática, el lumbar? Llevémoslos al bailoteo, al baembé.
No, Elizabeth, mejor dejarlos que se acueste, como dije, con la cachaca.
Yo voy al baembé, no al baembé.
No.
Ay, lo que sea, como dijo el señor ahorita, lo que sea.
Como
dije,
la cachaca de allá de ellos, ve, que se tomen un caldito y a momir, no.
Vámonos, ve, que sé que me bailo sola, ¿ves?
nena.
¿Gabris?
Sí.
Es que imagínate que salió la noticia.
¿Qué noticia salió?
Que vuelve la fábrica nacional de muñecos que abrió las puertas en Colombia.
No me di... Uy, recuerdo la fábrica nacional de muñecos, años 70, tenían Angelino, era el muñeco de moda. Era lo más grande que había para el momento porque lloraba y le quitaban y se le ponía el chupo para que dejara de llorar.
Sí, la mamá me contó que venían rosado y azul con sí. Una silla mecedora.
Me acabo de encontrar aquí un comercial de la Fábrica Nacional de Muñecos, a ver cómo suena acá.
Hola.
A ver, ponemos.
Mira, las machitas se ríen. Y esta chiquitina es nenita, la meces y se ríe, le pones el chupo y se calla.
Fábrica Nacional de Muñecos.
Nene Pasitos de la Fábrica Nacional de Muñecos, Melquisedec, que sabemos de este regreso al mercado colombiano. Cuando revisé ahorita Angelino, todavía venden los angelinos en Mercado Libre y son piezas de colección porque también el año anterior y hace 2 años sacaron una nueva colección de Angelino, de ese gran muñeco de los años 70.
Fábrica Gabriel, que fue fundada en 1940 por Jorge Humberto Bernal, alcanzó a tener más de 100 empleados, dominó el mercado de muñecos en Colombia por más de 50 años, pero hace unos 15 años, la empresa entró en crisis económica, llevó a su desaparición, pero ahora Sebastián Bernal, que es nieto del fundador, la quiere reactivar, la reabre. Es un hombre que se forma en marketing y comunicaciones y está adelantando entonces la reapertura de esta compañía que tantos recuerdos les trae a miles de colombianos. Dos de los muñecos que usted menciona, Gabriel, Ricardo y Angelino, se están vendiendo ya vía internet desde 190 mil pesos, otros 170 mil hasta 650 mil pesos. Pues muy bien, que se reabra una compañía colombiana. Hay empleo, hay impuestos y hay un sentimiento nacional allí porque se trata de muñecos típicamente colombianos.
Gabriel, bueno, es que la gente está, les pareció una buena noticia y hay gente que está pidiendo unos muñecos, diferentes clases de muñecos.
No, pero el angelino es el clásico, nena. Uy, nena, si te pides el angelino, es buenísimo porque venía como en una sillita mecedora y sí. Le quitabas el chupo y lloraba. Y ponías el chupo otra vez y lloraba y listo.
Ya, sí, pero por ejemplo, hay gente que, yo no sé si lo consigan ahí o en dónde, porque están pidiendo, por ejemplo, el muñeco Petri. ¿Sí sabes cuál es ese?
A ver.
Es uno pequeño que habla mucho y que sale un poquito caro. Ajá. El problema es Gabrieli. Que toca ir por él porque si uno lo encarga se le demora bastante en llegar.
Ay,
también
ajá.
Está la muñeca, que una que es linda, se llama Francia.
Ah, sí.
Esa es linda porque esa viene con helicóptero y se puede reír, puede llorar, puede reír, puede llorar.
Muy bien.
También está uno que es Alvarito.
Sí.
Es un muñeco que creí que que se encontraba en el centro, pero no. Ese muñeco funciona como espectador, ya que cuando se activa lo deja dormir a la vez.
¡Ve! ¡Qué cantidad de muñecos!
Y ¿sabes qué? La mamá sí. Me contó un chiste que es un poco fuerte.
Sí, no sé si era el mismo que contaban en el colegio. A ver, ¿qué te contó la mamá?
Que como le dice, como la fábrica de muñecos quedaba en la zona industrial.
Sí.
En Bogotá, la sí. Mamá dijo que cómo se le dice al ombligo.
¿Cómo?
La carrera 68, que más abajo queda la Fábrica Nacional de Muñecos.
sí, también me lo sabía, como que le pedían a uno algo y uno decía, primero tiene que pasar por la Fábrica Nacional de Muñecos.
Sí, Gabriel, ¿sabe cuál es
compra el angelino y ya.
¿El angelino político?
Sí, ¿cómo? Angelino Garzón. Poquitico de humor, ya que habló de humor.
Todo en este momento.
Está cumpliendo años la ciudad de Washington, Gabrielito.
¿De qué?
Washington. O Washington, como quieras decir.
No, estaba bien, estaba
1790, bien. Gabrielito, cumpliendo años. Está,
¿qué perro se llamaba Washington?
El de Condorito.
Muy fácil.
Claro, sí, muy bien.
Condorito. Sí. En Suecia se emite el primer papel moneda en Europa, Gabrielito. Son datos importantes, Gabrielito. Sí, pero sí. Para eso también tenemos los rápidos y curiosos a esta hora en Caracol Radio.
Y ahora en La Luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
un amigo a otro, Gabrielito.
¿Qué es lo que dice esa vaina? Changa chuguá, changa changua, ¿qué qué?
Chan changua.
Sí, changua, no sé.
Changua,
changua. Bueno,
changua tumá. Sí. Bueno. Chanda tumá. Chanda tumá.
Chanda tumá.
La palabra indígena.
Un amigo a otro le dice, oye, ¿tú sabes el chiste del tren? Dijo, no, suele pasar.
Bueno, bien, amiguito fino. Fino.
La mamá al hijo.
Sí.
Venga para acá, Carlos, ¿usted está fumando?
No, ma.
¿Y ese humo?
Está bien, mamá, tengo que decirte algo. Soy un tren.
Ah, menos mal.
No, muelón, ¿cómo ríe eso?
Oh, soy un tren echando humo. No, pero echando humo, sí, sí salí. Sí, sí. Un paciente. Doctor, 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 lo mío es grave. ¡Ay! ¡Paren la autopsia! El man está en autopsia, Gabrielito. Lo están operando.
Bien, amiguito, bien, bien, bien.
En la Luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Soy Daniel Wills, economista, vicepresidente técnico de Asofondos, y soy la voz de quienes creemos que la reforma pensional trae de bueno el subsidio de 230 mil pesos aproximadamente para los adultos mayores que estén clasificados como pobres o vulnerables en el Sisbén y que hoy no tienen pensión. También tiene de bueno que elimina la competencia inequitativa y desigual entre el régimen privado y el régimen público que llevaba a las personas a tener que tomar una decisión difícil sobre en qué régimen estar. Sin embargo, la reforma no corrige un problema estructural de sostenibilidad del sistema pensional. De hecho, lo empeora, dejándole a los jóvenes una carga grande e incertidumbre sobre el futuro financiero de sus pensiones. Y también falla en mantener inequidades contra los trabajadores informales, que sin estar en el Sisbén tampoco consiguen suficientes semanas para pensionarse. Logran algunas pocas semanas, pero el sistema es injusto en la manera en que se las reconoce.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
¿Qué tal, don Eusebio? Buenas tardes, sí, señor.
Hola, Melquisedec, ¿cómo le ha ido, hombre?
Muy bien, gracias.
La familia, ¿qué tal?
Muy bien, señor.
Ah, qué bien, me alegra. Melqui, ¿entonces la economía está cayendo?
La economía tiene dificultades.
¿Está cayendo mucho o lo normal?
No, tiene unas variables.
Si ¿está cayendo en dónde cae?
Está cayendo mucho.
Pero
en el comercio, en las ventas minoristas.
¿A qué se debe que caiga la economía, Melqui?
Hay muchos factores que inciden.
¿Pero qué es lo que más los... afecta? ¿La que más afecta? ¿Cuál?
En algunos casos, por ejemplo, la depreciación del dólar o la apreciación del dólar, dependiendo de cada sector.
¿Tienes algunas cifras para comparar?
¿Cómo cuáles le gustaría?
No, ¿cómo que beneficia? No, ¿cómo que como cuáles? Sí, ¿cómo cuáles le gustaría? No, Melqui, sé que es una respuesta. No, eso sí.
¿Hace cuánto no caía tanto la economía?
La economía venía en recuperación después de la pandemia en el 2021-2022.
¿Señor? ¿Qué dice el gobierno de esto?
El gobierno ha dicho que hay unos planes de reactivación económica, presentó
decime
unos...
el porcentaje, te lo creo.
¿Cuál porcentaje?
¿Cuál porcentaje?
¿Qué porcentaje me está pidiendo?
No, pues es que si no te concentras en las preguntas que te estoy haciendo...
Pero le estoy contestando y usted, no, por encima de mi respuesta, hace otras preguntas. De manera que no
¿cuándo
tengo...
¿Cuándo se cree que sería el punto más crítico? Me quise nombrar si de pronto podés.
El punto más crítico lo ha detectado, por ejemplo, Fenalco. Dice que las ventas minoristas llevan más de 18 meses en caída.
¿Quién nos puede ayudar con eso?
Hay muchos análisis que se hacen desde los estudios económicos.
¿Será que el partido contra Argentina tuvo que ver con algo con esto?
Bueno, el partido contra Argentina pudo marcar una reactivación del comercio en algunas líneas, como restaurantes, bares.
De verdad, ahí sí.
Venta de licores,
comida. Dañale la cancioncita, Gabriel, qué pena con usted, pero la dañamos para nada.
Pero le estoy contestando a este señor.
No, usted lo contesta. No, pero, ahorita yo pregunté, pues, no sé, sí, ¿qué dice el gobierno de esto? Le dije que se está cayendo el porcentaje y no supiste porcentaje.
Pero le estoy respondiendo cada cosa que me está preguntando, pero deme el espacio suficiente, señor.
Yo le digo, porcentaje, dame el porcentaje. ¿Porcentaje de qué? Pues no, hermano.
Ah, no, pero si vino a burlarse de lo que hacemos aquí, mejor cuelgue, señor. Váyase para otra emisora.
No, pero Malquisedec, pero tampoco, no, pero qué mal el ojo. No, despachando.
Sí, despachando. Sí, Ave María.
Con esa actitud agresiva,
usted además ni permite
la respuesta completa. Estoy empezando a contestarle inmediatamente, está encima con una pregunta. No se trata de atacar, hombre, ¿cuál es el afán?
Usted es abogado y lo puedo demandar.
¿Que sí, hombre? ¿Demandar
por qué o qué?
Usted es abogado y lo puedo demandar.
¡Ah, ya! Qué? Los dos, el otro teléfono, pues ahí repetitivo, hombre.
Gabriel, feliz tarde, no lo hago, pero más
disco rayado, ya 5:16, adiós, fuera los dos, hombre. Bueno, buen arreglo, como siempre. Roberto Pombo, bienvenido a La Lucierna, ¿cómo está usted?
Hola, soy Roberto Pombo. Y saludo a los más de 10 millones de oyentes que nos escuchan a través de Caracol Radio, W Radio.
Sí.
Cubo Radio, Radio Santa Fe, Tropicana, Bésame, Los 40 y las diferentes plataformas de Prisa Media.
Sí,
aquí quiero saludar a Marisol Jiménez.
Cubo Roberto.
Cubo Radio.
Cubo Radio.
W Radio, Tropicana, Bésame, Caracol Radio, W Radio y las diferentes plataformas de Prisa Media.
Pero tenemos un poco de prisa, Roberto.
Prisa Media, Caracol Radio, W Radio, Tropicana, Radioactiva. Hola, soy Roberto Pombo.
Bueno, ahí está, y saludo Marisol, a mis más de millones más de bacana. Que nos
la más bacana Tropicana. Sí, bueno. Bésame, Caracol Radio, W Radio, Radioactiva. Y ahora le pregunto a Marisol Jiménez, ¿en qué va la puja por el alza en el precio del diésel?
Pues es que, Roberto y oyentes, recordemos que hay una mesa técnica entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Minas y Energía y este gremio de los transportadores para acordar ese incremento del precio. Sin embargo, hoy esta Cámara Intergremial del Transporte Unidos se levantó de la mesa. Lo que dicen es que no hay garantías por parte del gobierno y que se negaron a escucharlos. Lo que dicen es que es algo repetitivo, que no es solo de hoy, sino que en otras oportunidades les han negado el ingreso a su asesor técnico. Lo que piden entonces esas garantías, porque ellos representan una gran cantidad de este gremio de los transportadores. Son en total 650 mil propietarios de vehículos, en el 80% de lo que son los propietarios de camiones, de volquetas, de empresas de transporte de carga y también de este transporte intermunicipal. Así que es un gremio muy importante en esta mesa técnica para hacer el diálogo y la concertación de lo que tiene que ver con el precio del diésel.
Gracias, Marisol. Sigo con mis preguntas. Hola, soy Roberto Pombo y quiero saludar a la gente y a los más de 10 millones oyentes que me escuchan a través de Caracol Radio, W Radio, El País América, Cubo Radio, Tropicana, Bésame, Los 40, Radioactiva y las diferentes plataformas de Prisa Media. Saludo a Melquisedec Torres.
Don Roberto, buenas tardes. ¿Qué tal, señor?
Excelente.
Me alegra.
Melquisedec, ¿cómo quedamos con tantos ceses al fuego?
Quedamos en un galimatías peor del que había, un caos absoluto en el manejo de estas negociaciones, acuerdos, avances, diálogos, acercamientos que el gobierno ha pretendido a la luz de la política de paz total con los más importantes grupos criminales. Pues ahora resultó que el llamado Estado Mayor Central de las FARC se dividió en dos. Uno que está al mando de alias Iván Mordisco y otro al mando de alias Calarcá. Este último, Calarcá, dijo hace unas semanas, y lo ha reiterado, que ellos no tienen ninguna intención de entregar las armas, que están negociando porque quieren los cambios profundos en el país, pero que eso de la desmovilización y la entrega de sus equipos de combate no está en sus cuentas. Sin embargo, lo que anunció el gobierno a través del señor ministro de Defensa en las últimas horas es que van a terminar el cese al fuego con los frentes de alias Iván Mordisco, que son más o menos el 60% de esos frentes en el país, y el 40% restante, que están en cabeza de alias Calarcá, tendrán 3 meses más de cese al fuego bilateral. Esto ya lo habíamos vivido con el Ejército de Liberación Nacional, que está dividido a su vez en grupos que operan en Santander, norte de Santander, y otros en el departamento de Nariño, igualmente con bandas criminales como los Chotas y los Espartanos en Buenaventura, etcétera. De manera que al final lo que vamos a tener son 10, 15 o 20, no sabemos cuántos, centros de negociación, mesas de diálogo o de conversaciones, y para negociar qué cosa en uno y qué cosa en el otro, qué se firmará con unos y qué se firmará con otros, cómo detectar a través de las fuerzas militares quiénes son estos que están en cese al fuego y estos otros no, pues no tiene uno la menor idea y el gobierno en concreto no tiene respuestas a eso. Sí, porque la manera de identificarlos, ¿cuál es?
No sé, sería sobre las zonas geográficas sobre las que están. Ahí sí sobre inteligencia militar. Y de todos modos, pues no pueden estar con azonadas a poblaciones, con secuestros.
Claro,
sí, es que complicado saber contra quién está peleando usted.
Claro, porque insistimos, Gabriel, como lo hemos dicho tantas veces aquí, ese cese al fuego bilateral implica solamente que el grupo criminal no le dispara al ejército a la policía, pero sigue secuestrando, sigue atacando, sí, no, a la población civil,
no se puede,
sigue poniendo bombas. Pero además, eso de los grupos determinados por zonas geográficas tampoco es fácil. Por ejemplo, en el Putumayo hay un enfrentamiento entre dos de estas agrupaciones, entre ellos mismos. Uno se llaman el Frente Carolina Ramírez, el otro los de la Frontera, y se matan entre ellos. Y usted establecer cuál es cuál, pues eso sí corresponde a una filigrana de inteligencia militar que resulta en la práctica absolutamente difícil de manejar. Pero así lo han planteado, ojalá eso tenga resultados. Pero por ahora, la noticia es que el grupo de alias Iván Mordisco sale del cese al fuego por decisión del gobierno y se mantienen los señores de Calarcá en el mismo.
Pues que a Mordisco le peguen su buen revolcón.
Cada que se hable de paz, será algo maravilloso para salvar al país de violencias y destrozos. Todos queremos la paz en nuestras lindas regiones para no ver campesinos desplazados por montones. Hoy se suspende un cese al fuego con el tal Mordisco, que es un infeliz que se ha burlado como ha querido de este gobierno y del país. Que sigan con los que quieran sobre la paz discutir, pero el Estado en los pueblos mucho más debe invertir en escuelas, hospitales, puentes y más carreteras, sin dejar que disidencias haya, hagan lo que quieran. Mucha más presencia del Estado reclama hoy la comunidad, y que dialoguen con los bandidos es bueno, pero que haya claridad.
Era pequeño, me acuerdo bien, ya millonario sí me enamoré. Desde ese día todos los días yo lo vengo a ver. Es una loca, es una obsesión, es amor.
Bueno, 5:27 minutos, los deportes hoy están en el Estadio Nemesio Camacho, El Campín, la presentación de Falcao y la nueva nómina de Millonarios para este torneo. Andrés Díaz, don Gabriel Chemas Escandón, ¿qué pasa en El Campín a esta hora? Buenas tardes, de nuevo.
Gabriel, aproximadamente unos 6.000 espectadores a esta hora en el Estadio Nemesio Camacho, El Campín de Bogotá. La gente sigue llegando a las 6 de la tarde, rueda de prensa con Falcao García y las nuevas figuras del cuadro de los Millonarios. Y a las 7 de la noche la presentación oficial del equipo, don Andrés.
La gente es maravillosa, Gabriel. Acabamos de ver un cuadro del divino niño Jesús, pero con la cara de Falcao. La verdad que esto está, digamos, la gente desbordada de emoción, camisetas todas marcadas, banderas marcadas.
Hay un gran atractivo que es en la torre norte del Estadio El Campín de Bogotá. Hay un mural ya de Falcao García donde la gente llegó a tomarse las fotografías con el nuevo tigre de Millonarios.
Efectivamente.
Un gran pintor, además de cuadros, pero también le gustan mucho los grafitis y esta pintura. Se llama Cacerolo, vive en Santander, es bogotano y fue el encargado de hacer esa pintura de Falcao.
Efectivamente, y ahí estuvimos al lado de la pintura de Cacerolo, del tigre Falcao, con la bandera bogotana de fondo además, escuchando a los hinchas. Si quiere, vamos con dos hinchas. Claro que sí, arranquemos con uno.
La llegada de Falcao emociona a todo un país, y es que venir al equipo de su infancia, al equipo de sus amores, es un sueño de todo un país. Vamos a vivir esta experiencia impresionante y realmente estamos muy, muy emocionados, y sé que es todo un país.
Ahí estaba Gabriel, vea.
Bien.
La gente está emocionada.
¿Tiene más hinchas por ahí?
Sí, claro que sí, vea. Escuchemos otro.
¿Qué le diría a Falcao? No, que la rompa. Es el mejor fichaje del fútbol colombiano en la historia. Tiene que marcar diferencia y sacar campeón a Millonarios.
Ahí está, Gabriel, el mejor fichaje del fútbol colombiano toda la historia.
Quiero ir más gente, dígame hasta cuándo.
Ahí, claro que sí, tenemos otros dos.
Mi nombre es Juan Felipe Barón y a mí Falcao me genera mucha emoción. Siempre lo he considerado como el máximo jugador en la historia de Colombia. Y ahora pues el hecho de que está acá en Millonarios lo respalda más aún. Entonces estoy muy emocionado, me genera mucha pasión este sentimiento y nada, esperemos que todo salga perfecto.
Jugar con estos colores y verlo con esta camiseta puesta es la alegría más grande para nosotros los hinchas.
No, además hoy en el mundo, dos grandes con el número 9, Mbappé y Falcao, las dos grandes presentaciones.
Y el mismo día, el 16.
Y el mismo día de la presentación. Aquí han armado como un escenario estilo, como una T, como si fuera una T, en todo el centro del gramado del estadio de la 57, con estivas, por supuesto, porque la gramilla está bien tocada con los conciertos que han pasado. Y hay un escenario muy bonito con un juego de luces que ya vimos que comenzaron a trabajar y va a haber un espectáculo de juegos pirotécnicos. Va a ser sensacional, algo nunca visto en Colombia, Gabriel, porque esto no se había presentado jamás anteriormente en ningún equipo del fútbol de nuestro país.
Es que estamos en Bogotá, mi ciudad, la casa de todos, la casa del Tigre Falcao.
Venga, déjeme saludar antes de seguir con ustedes con Lionel Álvarez, porque, hombre, se presentó Mbappé al Real Madrid y Falcao aquí. Leo, ¿cómo vamos? ¿Cómo ve esto?
Hola, Gabriel, muy buenas tardes para ti. ¿Listo, papito? Sí, ya, ya. Sí. No, la verdad es que muy emocionado con este recibimiento que le hizo el Real Madrid a Cristian Mapalé, muy merecido.
No, Kylian Mbappé. A Cristian Mapalé. Mbappé, sí.
Perdón, sí. Me equivoqué. Sí. Este es un jugador que marca diferencia y que juega muy bien al fútbol. Por eso me alegré. Cuando yo estuve en el Pereira se lo pidió a las directivas, pero me dijeron que no había presupuesto y que era pagarle a Mapalé o a mí.
Mbappé,
y obviamente, obviamente, pero hay que quedarme yo. Y yo
claro,
no
sí.
Y yo no me felicitaciones sí, a sus fanáticos. Y hoy Millonarios no va a quedar desfalcado, porque llegó un grande que es Falcao.
Bueno, y a propósito. Temporada. Sí, gracias, Lidito. Falcao, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, soy Falcao. Sí. Y los verdaderos campeones jugamos primero con el equipo y a los 8 días nos presentan.
Bueno,
bueno sí, la verdad es que estoy muy feliz, estoy ansioso porque por fin se llegó el día en que yo tanto lo esperaba con Lorenley, con los niños. Y bueno, pasé de presentar cada año a un hijo a ser presentado en Millonarios este año.
Bien.
Sí, la verdad, Gabo y a todos los hinchas de Millonarios, quiero que sepan que vengo a darlo todo. Todo por el equipo, vengo a buscar títulos para la institución y deseo que lleguen muchos goles porque esto es Millonarios y hay que trabajar porque al único que le regalan las cosas es Argentina.
Bueno,
feliz
ya,
tarde y no se olviden que hola, soy Falcao y gracias. Los verdaderos campeones nos presentan esta noche.
Repetimos, Falcao no vino a terminar su carrera en Millonarios, vino a seguir haciendo historia en el cuadro azul. Algo más, don Andrés, don Chemas.
El equipo debe estar llegando en unos 5 minutos aquí al estadio Nemesio Camacho del Campín de Bogotá porque no ha llegado todavía el bus y repito, a las 6 rueda de prensa que ustedes también vivirán algunos detalles aquí en Caracol Radio.
Y la otra, Chemas no les ha dicho y yo tampoco le voy a decir a él para que no se amargue, pero en el próximo cambio le cuento quién se va a presentar esta noche. Es una sorpresa para todos los hinchas de Millonarios.
No, pues como era un esos tales caraduras, una cosa de esas, que sí, el pibe de mi barrio, esas
me
cosas.
Sostengo.
Bueno, señor, déjelo ahí. Muchas gracias, señor. Un poquito de humor, más bien, vámonos después de los deportes, por favor.
El cuentahuesos ya está aquí, hagan así.
Bueno, amiguito.
Gabrielito, ahora sí empezó a caer el crepúsculo.
No, pero todavía hay solecito. Calienta esta tarde con
un crepúsculo caliente.
Sí,
señor.
Sí. Gabrielito. Pero en la cabina, porque afuera hace frío.
Sí, es verdad, Gabrielito. Nos ponen una reflexión.
¿Qué?
¿De qué te sirve una novia si no te va a apoyar cuando tengas problemas con tu esposa? Vea, interesante.
Ay, uy.
Un tal Oscar lo envía, Gabrielito. No dice el apellido. Datos importantes, Gabrielito.
A ver.
¿Se acuerda que habíamos dicho que en un momento dado estaban los jugadores haciendo como pegar en la radio? Con frases un poco curiosas. Ronaldo algún día dijo, Ronaldo el brasileño.
Sí.
Perdimos porque no ganamos.
Ah, muy bien, sí,
interesante.
Sí, sí, sí.
Y Mar Viduka, este es un jugador australiano, dijo, no me importaría perder todos los partidos siempre y cuando ganemos la liga.
Bien, bueno, sí.
Bueno, Gablito, nos vamos con el malo y el bueno a esta hora de la tarde en La Luciérnaga.
Ahora, en La Luciérnaga, el malo y el bueno.
El malo, Gablito.
¿Qué?
En una entrevista,
¿sí?
Le preguntan a alguien, ¿qué tal de inglés? Dijo, bien, perfect. Así, perfect. Contestó así, perfect. Sí.
Primero dijo bien, perfecto.
Sí.
Dijo bien, perfecto.
Sí, okay, dijo bien, perfecto. O sea, como que el hombre estaba hablando en los dos idiomas. Ya hablaba dos idiomas, man.
Ajá.
¿Cómo se dice memoria? ¿Memoria? Memory. Muy bien. Construya una oración. Me dieron un veneno y me morí. Es malo, Gabrielito.
Muy malo.
Pero re malo. Sí, por eso es, hicimos honor al jingle. Sí. Ahora sí, el... Ahora sí, el bueno.
Sí.
El paciente, el doctor. Doctor, sí. Cuando me despierto, me encuentro un poco mareado, pero luego cuando pasa así como media hora, ya me encuentro bien. Pues levántese media hora más tarde.
Adiós, amiguito. Bien.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
No, 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 no. Hola, mi nombre es Fraile Jorge Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo. Yo soy el Fraile Jorge Ernesto Pérez.
Se equivocó la nena, se equivocó la nena, se equivocó, se equivocó.
Tu amigo el Fraile Jorge, se les falta ese pedazo.
No, se equivocó, sí,
no. No. Hola, mi nombre es Fraile con Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces,
pero a todas.
Pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo. Tu amigo el Fraile con Ernesto Pérez.
El Frailejón se pegó una carrera para alcanzar la pista.
Iba a mil.
Son los vientos, Gabriel. Son los vientos que están en los cerros y me corren.
Frailejón va para el baño.
Muy bien. Ahí sí. Tú le enseñaste bien, nena. Muy bien.
Que lo fui yo.
Bueno, tienes pregunta, amigo Frailejón, que le fascina a la nena.
Sí, nena, vamos a preguntar, ¿sí? ¿Me acompañas?
A la uno,
a las cuatro y a las ocho. No, 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 no. Hola, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo. Y te pregunto, Melqui, ¿hasta cuándo se va la temporada aquí de lluvias? Dímelo, porfa, ya que soy tu amigo. Tu amigo el Fraile con Ernesto Pérez.
Me lo cambian, Gaby.
Sí, no, qué cosa.
Pero la pregunta era mía, nena.
Bueno, les contesto los dos. El IDEAM dice que las lluvias se van a prolongar con una probabilidad de ocurrencia del 70% en promedio en todo el país y pueden extenderse hasta el primer trimestre del año 2025, es decir, entre enero, febrero y marzo. Estamos atravesando por un periodo de transición mientras el fenómeno del Niño está finalizando. Ya hay un reporte oficial de la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos que dice que este fenómeno ya no está presente. Su mayor impacto fue entre abril y junio. El fenómeno de la niña, o no de la nena de acá, de la niña, caracterizado por un aumento en las lluvias. Así que preparémonos, que esto será por encima de lo normal, especialmente en las regiones Caribe y Andina en octubre, y se va a extender a la Orinoquía y la región Pacífica en noviembre e incluso hasta enero del año próximo.
Bueno, Frailejo. Uy.
Tranquilos, el clima no es un problema, Melqui, no se preocupen. Sí, Gabriel, aquí estoy, Gabriel. Y no me pregunte por dónde entré, Gabriel. No pregunte por dónde entré, piense. Aquí hay aire acondicionado, señor, en Caracol, aquí hay aire acondicionado, papá.
Ah, se metió por el ducto del aire. María,
Gabriel. Muy buenas tardes, damas, caballeros, niñas, niños y jóvenes. Sí. Hoy vengo mostrando, enseñando los mejores menjures y oraciones para que el clima se acomode a lo que usted necesita. No le crean a Melky, créanme a mí, por favor. Oiga, risa loca, si usted necesita que llueva risa loca, señor, solo tiene que untarse estas gotas de aceite de girasol. Subo una foto criticando a Uribe y verá cómo le empiezan a llover insultos y madrazos y de todo lo que quiera. Ave María, oiga, Gabriel, si por el contrario Gabriel necesita que haga calor, solo debe aplicarse 3 baños con estas matas que le ofrezco. Sale del baño y se pone a ver los 2 penales que nos robaron contra Argentina, y con eso tiene para que se vuelva a pegar una calorada ni la berraca, Gabriel. Ave María, qué tumbada tan berraca, Gabriel. Oiga, y como el clima está tan loco, como el clima se enloqueció últimamente, para el frío saque la chaqueta, para el calor saque agua, y si le parece muy encantador, saque la maleta Alexandra y arranque para otro lado, que aquí ya ni la idea sabe cómo va a estar esto. Ave María, qué cosa tan berraca. Óigame, y por último los dejo porque ando resolviendo un pequeño problema que se llama el fenómeno de la niña. Para los que no saben de qué se trata de una niña que está llamando a mi señora a decirle que es hija mía. Ave María, qué calentada tan berraca. Oiga, una feliz tarde, y si pueden, me ayudan a conseguir rápido un abogado y agua, porque este hombre no ha abogado desde que intervino en este programa, y como dijo un colombiano en el estadio de Miami, necesito un segundo aire.
Bueno, Melquisedec, algo para contestarle al culebrero en que estamos con fenómenos.
Con fenómenos.
Del niño y de la niña, señor.
No, lo acabamos de contar, Gabriel, con Frailejón y con la nena. Que el fenómeno del niño, de acuerdo con los reportes desde Estados Unidos, ya ha terminado. Es decir, esa época de fuerte calor, de verano, que tanto impactó al punto de generarnos aquí en Bogotá y en varias ciudades racionamiento de agua, pues ahora será al contrario, el fenómeno de la niña, que está relacionado justamente con lluvias. La previsión es esa, una probabilidad promedio del 70% en el país, pero por ahora, pensando en los meses próximos, será para la Orinoquía, para el Caribe y para la zona andina. Está hablando además Naciones Unidas de una triple crisis climática. Hablan de la policrisis global, con problemas de crisis climática, pérdida de la naturaleza y la biodiversidad, y además de la contaminación. Ese es el panorama que nos están mostrando en los últimos días.
Bueno, señor, 5:42 minutos, es La Luciérnaga en Caracol Radio.
En La Luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Mi nombre es Hernando Herrera Mercado, abogado, miembro de la mesa de trabajo de Caracol 6 AM y director de la Corporación Excelencia en la Justicia. Y soy la voz de quienes esperamos que una vez la reforma pensional, la cacareada reforma pensional, llegue a la Corte Constitucional luego de presentarse distintas demandas en su contra, se respete lo que esa alta corporación señale a ese respecto. Que el veredicto de nuestra Corte sea acatado por tirios y por troyanos, quiere yo decir, por los adeptos fehacientes al gobierno, como también por sus radicales opositores. A la Corte Constitucional se le asigna una función vital y fundamental, ser guardiana de nuestra Constitución. Sabrá ella, con ese sigilo y con ese celo, establecer si esa medida quebranta ostensiblemente el texto de nuestra Constitución, si en su trámite en el legislativo también se produjeron vicios insubsanables, como por ejemplo hace de la ausencia de publicidad y de eficiente debate democrático. La última palabra está en manos de nuestra Corte.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, sigue La Luciérnaga en Caracol Radio. Bueno, Melquisedec, recordemos que Juan Fernando Cristo dijo que había llegado a Colombia y aceptó el Ministerio del Interior porque Colombia es un país institucional y democrático. Me imagino que examinó también que creemos en la democracia de Venezuela. ¿Cómo van los preparativos en Venezuela para las próximas elecciones presidenciales esto es 28 de julio? ¿Qué sabemos?
Faltan muy pocos días, Gabriel, para las elecciones presidenciales en Venezuela, provocadas, obligadas por la presión internacional, luego de los acuerdos que se firmaron en Barbados entre Estados Unidos y Venezuela, que permitieron alivianar muchas de las sanciones económicas, pero que finalmente no fueron respetadas en el plano político, porque se inhabilitó a María Corina Machado, quien tuvo que acudir a un candidato de emergencia que se llama Edmundo González. Pero ha sido María Corina la que ha llevado la batuta, la voz cantante, en una maratónica campaña que ha tenido multitudes en la mayoría de ciudades venezolanas. Y sobre ello, nuestro ex vicepresidente de la República, Francisco Santos, ha dicho que si matan a María Corina, incendian Venezuela. Francisco Santos, que tiene una muy buena experiencia en materia diplomática internacional, fue embajador en Estados Unidos, vicepresidente de Colombia y un periodista muy reconocido en su momento, piensa que esta vez con el liderazgo de María Corina puede caer lo que él califica como dictadura chavista y ve en Rusia la principal amenaza para recobrar la democracia en el vecino país. Él cree que la oposición venezolana no puede contar ahora con la Casa Blanca para nada y que mejoraría buscando a China como un intermediario. Es la estrategia que Pacho Santos plantea para que la oposición venezolana mire a otro lado en caso de necesitar apoyo si ganan las elecciones, como lo indican la mayoría de las encuestas. La gran duda al final, como la tiene Pacho Santos y muchos otros, es si Maduro se sostendrá a punta de un mega fraude electoral o si se le permite a la oposición retomar el poder en ese país.
Bueno, vamos a ver qué tan democrático está eso. Hombre, ya que nombró a Pacho Santos usted ahí, pues es nuestro invitado al Desnúdate con Jeva Rey.
Hola, hola, ¿cómo vais? Hola, sean bienvenidos a Desnúdate con Jeva, un programa sin tapujos y con mucha, mucha minifalda. En realidad hay más mini que falda. Hoy mi invitado es el ex vicepresidente Francisco Santos. Ay, ay, ay. Me imagino que al igual que todos los colombianos sufrió con el partido. No en vano, todos estuvimos muy pendientes de semejante final, ¿no?
Sí, hola Jeva, ¿cómo vas? Ojo que se le están cogiendo la mini, pero la mini falda, ¿no? Bueno, sí, lo del partido, pues no, eso ya pasó hace rato, Jeva. Eso sí, hay que admitir que, pues, la final más disputada de toda la historia, pero eso fue hace rato ya.
Ay, qué querido, joder, ¿cuál que el partido que se jugó hace tiempo? Pero si apenas fue el pasado domingo cuando se disputó la final Argentina-Colombia en la Copa América.
Ah, ya, sí, ¿me estaba hablando de ese partidito? Ah, no, es que,
pues claro.
No, yo pensé que me estabas hablando, era de la finalísima de mi fa Santa Fecito. ¿Se acuerdan de esa liga? Esa fue espectacular. Bueno, yo quedé más aburrido que los integrantes de la Luciérnaga cuando les dijeron que no les aplicaba lo del día cívico.
Joder, pero qué Pacho ahí, Pacho. Mejor vamos con unas preguntas rápidas para respuestas que son como mis minifaldas cortitas. ¿Serie de televisión favorita, House of Cards o The Crown?
No, oigan a la otra, no, cuál House of Cards, ni Crown, ni Khan, ni Quedacho Cuarto, ni nada de esas cosas. Mira, mi serie favorita son Los Pitufos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Gargamel se me regaba y decía, ¡cómo odio a los pitufos!
Bien, bien, que no te sobreactúes, ¿eh? Sí, sí. Mejor vicepresidente que ha tenido Colombia, ¿Angelino Garzón o Marta Lucía Ramírez?
Pachito Santos.
Vale, que vale. Mejor director de cine de toda la historia, ¿Steven Spielberg o Martin Scorsese?
No, Nelson Polanía, el genial Polilla. Digamos que pues, como no, para animarlo, ver, ¿no? Bueno. Para animarlo a que nos saque más películas.
Joder, que vaya, querido, que qué pena con Polilla. Así que mejor hasta aquí, Desnúdate con Jeva.
Bueno, Jeva.
No, adiós, Pachito, adiós, Jeva. Un poquito de humor más bien, a ver si nos reímos de algo más. Bueno, amiguito, aquí vamos.
Sí, Gabrielito, buenas tardes. Otra vez saludando a la gente que a esta hora se está conectando.
Pero,
Gabrielito,
¿por qué los humoristas saludan todo el tiempo, todos los días, a toda hora, en todas partes?
Porque nosotros esperamos que, como el estadio, siga llegando más gente.
Ah, ya, muy bien.
Y sabemos que la gente se está conectando. Llegan un poquito tarde, pero empiezan a conectar,
pero llegan,
con nosotros.
Pero llegan, muy bien.
Y todavía tristes con eso, como lo dije al principio del programa, tristes con lo de la selección, Gabrielito. Sí, así que el golpe. Sí. Bueno, al fin y al cabo no queríamos a Copa Fea y Vieja ya. Mandar al carajo eso. Gabrielito, tengo apellidos curiosos a esta hora.
A ver, ¿cuál
es? Este es muy chistoso. Misako Uno, 1986 nacía ella, era una actriz y cantante japonesa.
Misako. Y en el colegio entonces Misako Uno,
Misako,
¿cierto?
Misako Uno, sí, y no, sí. Tú puedes más, sacan al menos tres.
Pasa, bueno, ya, sí, o los dos.
Bob Orton. Un luchador estadounidense, pero al pegarse, si lo nombran rápido, quedaba Bobo Orton.
Bob Orton, sí.
A él le preguntaron, ¿qué más, hermano? Y diría, ¡ay, en la lucha! Es una entradilla. Es una entradilla.
No, pero pues tú bien. Sí, sí bien.
Ah,
sí,
no, pues sí, sí. Sirvió.
Pero era en inglés.
¿Sí?
Entonces sí. In the fight no sale. No sale.
Este apellido, Antonio Arboleda y Arrachea, un prócer de la independencia.
Arrachea.
Ese apellido. Sí. Eduardo Aguirre Pequeño, médico y científico mexicano.
Vea, que era grande era Rubén Aguirre, el profesor Girafales.
Sí, este es pequeño, sí. Eduardo sí. Aguirre. Nacía sí. un día como hoy, en 1904. Y en 1997 nacía Fashion Sacala, futbolista zambiano.
Ah, ¿no? ese es de Pascual, Sacala. Sí, dije,
Sacala. Sí. Sacala. Gabrielito, tenemos el malo y el bueno a esta hora.
Eso.
El malo ahora, el bueno. En La Luciérnaga, el malo y el bueno.
El malo, Gabrielito.
Pero, ¿a quién el malo no sonaba la cortina de Risa Loca? No, señor, me equivoqué.
Gracias, patrón.
Un atracador estaba.
No, usted no necesita ayuda en el malo.
No. Sí, en el bueno de pronto sí necesito el apoyo de Risa Loca, pero acá no. Se va solito. Un atracador estudiando inglés.
Sí.
Entonces, yo quiero ir a trabajar a Estados Unidos. Pues tenía que dedicarle mucho tiempo al inglés. No, profe, yo solo quiero saber cómo se dice manos arriba y ya. Malo.
Muy malo.
Asquerosamente.
Pero muy malo.
Sí, más malo. Ahora sí, imagina que un tipo tenía un perro grande, como decir, un perro esos grandotes.
¿Cómo quién?
Como un perro grande.
Sí, ok, muy bien.
Era un perro inmenso, un gran danés, digamos, sí, puede ser. Un gran danés.
Sí.
Y el tipo siempre iba. Un San Bernardo, una cosa así grandota, un perro que eso parecía un ternero, una vaina de esas grandes. Y le gustaba ir donde la novia, porque la novia siempre le decía: ay, a mí me gusta salir contigo, porque con ese perro que tú traes me siento como segura. Y el man iba siempre a donde la novia con ese perro. Y un día salieron así como a las 8 de la noche a caminar.
Así por ahí como
al parque, así como cuando sale alguien. Y de pronto, unos atracadores, Gabrielito.
Uy.
Y entonces...
Eran los mismos del chiste anterior.
Pero estos sí no querían estudiar.
Robando.
En inglés.
No, pero estos sí no querían estudiar. Estos sí ya eran aquí... nacionales, no querían progresar ni nada, no se querían preparar. Okay. Entonces devolvemos un poquito el chiste, la novia con el tipo y el perro grave.
Devolvemos un poquito el chiste.
Sí, para volver a
contar.
Sí, ¿no? Y la muchacha, ay, me encanta salir contigo porque me siento tan protegida, porque por tu perro me siento tan tranquila. Y de pronto en ese momento aparecen los atracadores y que ese perro salió corriendo, Gabrielito.
Sí.
No, salió corriendo y el man, por no quedar mal con la vieja, le dijo: ¡eso, Trotsky! ¡Ve por la policía! Pero como que ambos eran malos, Gabrielito. Como que esto es un atraco.
Adiós, adiós, amiguito.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, patojita! ¿Cómo vamos?
Hola, don Gabrielito, ¿cómo se topa?
Vea esto de canticuentos, hasta Gustavo Gómez se reporta que la señora Ann Water era chilena o algo así, que tuvieron oportunidad de entrevistarla alguna vez.
Sí, pero vive hoy en día, es que son varias historias, lo que dicen la señora Marlore, como llaman, pues tenía los niños chiquitos, ellos fueron los que hicieron, es una historia bien linda, un gravielito, me puse a chequearla, la chinita haciendo la tarea acá, y hasta el colegio, el gimnasio moderno pasó por ahí, fíjese usted.
¡Qué bueno!
Todo tiene que ver. La señora, no sé si todavía vive en el momento que la niña estaba investigando eso. La señora tenía 81 años, o tiene 81 años, y vive en los Estados Unidos en un pueblito. Vea usted. Okay.
Bueno, qué belleza. Bonito recuerdo, volvimos a ser niños.
Pues
bueno,
don Gabrielito, esa historia que contó la China Songo Sorongo a varias generaciones impactó. Sí. Si está llamando el cabezón de Gómez. Y
bueno, no, don Gustavo Gómez, ¿cómo así?
Ay, disculpe, sí, don respeto, Gustavito.
Sí, ahí está, sí. Bueno, ya.
Han querido siempre pendientes. ¿Se recuerda a su persona de la carátula del Canticuentos? ¿Tenía las letras por detrás, don Gabrielito?
Sí, señora, sí.
Vea usted, tan bonita la joda. Bueno. Oiga, estoy aquí con la cita Marisol Jiménez, doña periodista.
Hola, ¿cómo estás, Patojita?
Bien, será gracias a mi Dios. Oiga, su merced.
Sí, don Arturito me está preguntando, me mandó un audio. ¿Está Marisol? Sí, don Arturito. Sí, sí está Marisol. Sí está, eso ya. Sí, es que estaba preocupado, sí.
Vea, y le mando un abracito a don Gustavito, él que con esa genialidad que tiene para detectar canciones, don Gravilito, él tiene un sensor. Sí. En el cerebro. Es más grande el sensor que el
chico. Bueno, ya.
Saludos a tu mamacita, Patojita.
Ahorita se le quiere y se le escucha además por las mañanas siempre. Oiga, doña Marisol, ¿cómo vamos con la lucha contra la llamada pobreza monetaria?
Pues, Patojita, hoy el DANE presentó las cifras de esa pobreza monetaria en el país, pero correspondientes al año 2023. Lo que dice la directora Piedad Urdinola es que bajó en comparación con el año 2022. La reducción puntualmente fue del 3,6%. Esto en cifras es 1.600.000 personas salieron de esa pobreza monetaria en Colombia el año anterior. En ese orden de ideas, el 33% de la población total colombiana está en la pobreza, lo que equivale a 3 de cada 10 ciudadanos. Pero se preguntarán en qué ciudades hay más pobreza, en qué ciudades hay menos. En las que hay menos pobreza, en Manizales y en Pereira, mientras que en las que mayor porcentaje hay, Quibdó, Riohacha y Valledupar.
Vea su merced. Gracias, doña Marisol. Don Melquisedec.
Patojita, buenas tardes. ¿Qué
¿Cómo
tal?
¿Cómo se topa?
Muy bien, Patojita. Ya recuperándonos del dolor moral.
Ah, yo pensé de lo que lo atienden también. Pero sí es verdad, la
no,
gente...
No, da más duro el golpe moral, sí, que el otro.
Ya la gente pues cerró la página, don Gravielito, porque uno tiene que vivir el hoy. El pasado sirve para aprender y se vive con el hoy para construir para el futuro.
Sí, y que no nos conformemos, Patojita.
Sí, no, sí. No.
Ah, no, quedamos subcampeones. No, venga, ya tenemos con qué ganar. Ya tenemos con qué ganar, así que hay que siempre exigir que cuando tengamos con qué, salgamos adelante y lo logremos.
Venga, pausa en el pulso y respondamos, por favor.
Pausa.
De verdad, después de esta pausa en el pulso. ¿Por qué razón serán investigados varios ministros del gobierno Petro?
En un paquete, Patojita, los ha puesto la Procuraduría a 4 ministros del país porque pusieron en riesgo más de 18 billones de pesos, que es el costo para todos los colombianos del sistema de salud de los profesores, de los maestros, de los docentes. Esto tras una alerta que emitió el Ministerio Público en un informe preventivo a los integrantes de lo que se llama el Consejo Directivo del FOMAC, que es la entidad que se encarga de prestar este servicio especial de salud que tienen los docentes colombianos. El informe dice que desde el primer mes de implementación de este modelo, que ha tenido tantos problemas en el país, se advirtió que no funcionaría. Por lo tanto, se vincula en esta indagación previa a 4 ministros, que son el de Hacienda, Ricardo Bonilla, el de Salud, Guillermo Jaramillo, la de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la que ya no es ministra de Educación, Aurora Vergara. También está allí el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, la representante de FECODE, que se llama Georgina del Carmen Arroyo, y el doctor John Mauricio Marín, que era el presidente de la FIDU Previsora, entre otras personas que tuvieron a su cargo diversos niveles de responsabilidad para implementar este sistema de salud, que en un comienzo el gobierno dijo que era el piloto con el cual se brindaría salud a todos los colombianos a través de la reforma.
¿Sí?
Pero después el propio ministro Jaramillo dijo que no, que él no había dicho eso y que además empezó a lavarse las manos y a señalar otros responsables. También hay investigaciones de la Procuraduría que encontró 17 evidencias de presuntas faltas disciplinarias, otra de carácter fiscal y una de carácter penal en el manejo de este caótico sistema de salud que todavía está causando muchos dolores de cabeza y cosas más graves a millones de afiliados que hay en este sistema especial.
¡Qué horror! Gracias, don Melquisedec. Don Gravielito, una precisión de la historia de los Canticuentos.
Cuénteme.
La señora Marlor, o Marlore como la llaman, Carol y Cristina hicieron esto y las reunieron una vez en Medellín el 3 de junio de 2012 en el Teatro Metropolitano de Medellín. Las reunieron donde los más de 70 niños cantaron las canciones disfrazados como lo decían las canciones. Ahí ella se dio cuenta del impacto que había tenido su trabajo musical y cómo había pues tocado a muchas generaciones, como ustedes lo decían acá. Eso en el 2015, la señora tenía 81 años.
¡Vea!
Sabrá Dios, si Dios permite.
¿Eso fue en Medellín?
En Medellín.
Y estaban disfrazados. Adivine quién estaba disfrazado. Llegó el perezoso caminando.
El sapo. ¡Ah, el perezoso!
Llegó el perezoso caminando, sí. Adivine. Y gritando arriba, rey, y gritaba. Pongámosle humor más bien. Adiós, Patojita. Gracias. Chau,
su persona.
El cuentahuesos ya está aquí. Hagan así.
Bueno, amiguito, vea, usted, quedamos con Canticuentos.
¿Vea? Impresionante, sí. Maravilloso. Además, sí. Trae buenos recuerdos infantiles. Sí. Sí. Gabrielito, una reflexión.
A ver.
A esta hora, cuando cae el crepúsculo, ya es un crepúsculo, ahora sí.
Ya hace un frío el...
Y un crepúsculo frío. Primera vez que hay un crepúsculo frío en la ciudad de Bogotá. El pesimista ve un túnel oscuro, Gabrielito. Sí. El optimista ve una luz al final del túnel. El realista ve el tren que se aproxima. El maquinista ve tres estúpidos ahí parados que los van a atropellar.
Sí, muy bien. Gran reflexión.
Sí, gran reflexión. Sí, Gabrielito, un día como hoy, no, sino en el 2009, la Torre de Hércules es declarada Patrimonio de la Humanidad. Okay. ¿Cómo se llamaba el hijo de Hércules, Gabrielito?
Herculito.
Uy, Gabriel las acogió hoy todas, ¿no? Sí.
Él parece un Herculito.
Sí, sí, sí. Las ha agarrado todas, Gabriel y yo. Se ha tirado todo, mejor dicho. No,
en realidad, ese es el chiste, pero la historia real es que Hércules tuvo tres hijos.
¿Tres Herculitos?
No, no. No, se llamaban Terímaco, Creontiades
y Herculón.
Herculano.
No, oiga, no.
Pero ocho llamadas de ustedes.
No, pero bueno.
No, no, por favor. Ilústrenos.
Terímaco, Creontiades y Deiconte.
Y a todos con esos nombres mejor le decían Herculito.
Sí, mejor Herculito. El papá de Herculón. Listo.
Ya no les puso Melquisedec de milagro.
Perdón, luego hablamos.
Perdón, la ignorancia, perdón, Gabriel. Ahora sí, no, nos vamos con los rápidos y curiosos a esta hora mejor.
A ver.
Los rápidos y curiosos.
Y ahora en la luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Ella a él, Gabrielito.
Ella.
¿Qué haces? Soy ratero. Ay, ¿tú robas? No, vendo ratas.
Okay.
No era tan bueno, pero es curioso. Es que, como dijimos, que era rápido y curioso. No hice bueno y curioso, sino bueno, rápido. Sí, muñeca, claro. Una muñeca que van a sacar, Gabrielito.
A ver, ¿cuál?
Tan real que solo te quiere como amigo.
Okay, bien.
Que un caníbal entra a la cocina, Gabrielito. Un caníbal.
Sí, okay.
Entre. Huele rico. ¿Quién es?
Adiós, el 22.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Uy, amiguito, amiguito. Ay, Don Toñel, 6:25 en la tarde, sí, amiguito.
Buenas tardes.
Mire, ya las 6:25, ¿qué le pasó, amiguito?
Pues, sí. Ahorita estoy un poco triste, Gabrielito.
No, yeah. Pero ¿por qué, amiguito? Porque,
imagínate que mi novia vive en un tercer piso.
Sí.
Y nunca la vi porque le timbré, ¿no?
Sí.
Y salió y me dijo que timbrara con una piedrita porque el timbre estaba dañado. Que la próxima vez timbrara con una piedrita porque el timbre está dañado. Y yo busqué una piedrita y timbré con la piedrita y nada, mi novia nunca salió.
Ay, no, sí, no. Sí, no. Qué vaina, no, qué tristeza. Sí.
Y como yo soy un adelantado, pero es en los negocios.
¿Qué le pasó, Don Toniel? ¿Qué negocio hizo?
Unos señores en la calle me ofrecieron unos billetes nuevecitos. Sí. Yo miré muy bien que no estuvieran desteñidos y que su papel tuviera buena textura. Los miraron, okay. ¿Sí? Y como yo soy tan buen negociante, les pedí que los billetes de 50 mil pesos me los dejaran a 40 mil.
No.
Sí, y los de 100 mil a solo 80 mil.
No.
Si viera esa tumba que les pegué.
¿Y cómo así, tonto?
Lo malo es que luego fui a consignarlos y me dijeron que esos billetes no eran chimbos, sino rechimbos.
No,
y nada, tonto, que aparecen los señores que me vendieron. Yo estoy, me voy a cuadrar toda la tarde aquí ahorita a ver si los vuelvo a ver pasar.
Sí, no, ellos le llevan más ahorita para que les compre. No, no sí, se preocupen, no se preocupen. Melquisedec, ¿usted qué sabe de esa banda que tumba Tontoniel, hombre? No.
Pues hay que ser muy estúpido.
¿Qué?
Ay, ya, no, pero no. No, me refiero a otras personas.
No, pero ¿cómo? ¿Cómo así?
No, hay que ser de una tontería suprema. Pues estos billetes, Gabriel, ha hecho una advertencia, ha emitido una alerta al Banco de la República, aunque dice el banco emisor que por ahora ellos no tienen reportes en Colombia, pero sí ha ocurrido y está ocurriendo en países como México. En plataformas de venta de mercancías aparecen los llamados billetes 5G o G5 y los 5G. Ofrecen por paquetes que tienen, por supuesto, un valor mucho menor al que tendrían si fuesen legales. Aparentemente ha habido una sofisticación en la tecnología para la falsificación de los billetes. El Banco de la República aquí nos dice que desde el 2016 las nuevas series de billetes tienen muy altos niveles de seguridad en Colombia y que por lo tanto si se hace una verificación mínima se puede detectar un billete falso. También ha aprovechado el banco para desmontar algunos mitos que hay en torno a lo que algunas personas hacen cuando tratan de probar si el billete es falso o no. Dice el banco que no se recomienda usar marcadores probadores, ni mojar los billetes, ni frotarlos sobre alguna superficie, ni rasparlos con la uña, que es lo que hacen algunas personas para decir si el billete les resulta confiable o no. Entonces,
¿qué hay que hacer?
Lo que dice el banco es que hay unos métodos que ellos...
¿La lámpara? Ponerla contra...
Hay unas lámparas probadoras, por ejemplo, y hay unos ya aparatos verificadores que usted introduce el billete y las usan muchos bancos y establecimientos comerciales. El billete entra y...
¿Como una luz de neón? ¿O ese ya está obsoleto?
La de neón ya es bastante vieja. Ya hay unos probadores incluso en series muy rápidas. Y es decir, tecnológicamente hay que hacerlo, pero usted también, por marcas de agua, etcétera, que tienen algunos de los billetes, ya no es tan difícil detectar eso. Pero lo que están denunciando es que esta práctica de los llamados billetes G5, pues sí, se ha extendido mucho porque ofrecen paquetes. Por ejemplo, 100 billetes de 100 mil pesos y los ofrecen por un menor valor. Entonces digo yo,
pero a ver, eso
¿a
es...
qué nivel de bobería llega?
O es tonto el que
o quiere estafar a otros.
O es como aquellos que se fueron al estadio sin boleta a ver la final de la Copa
América. A ver si les abrían la puerta.
Son tumbadores. Bueno, Tontoniel, no, como no, que lo tumbaron, amiguito.
No, ese billete mío es más chimbo que...
Más cuando falso le dicen que una moneda de cuero, señor.
Sí, más falso que cuando le dicen, no, eres muy guapo.
Bueno, pues la próxima vez no se lo deje meter.
¡Ay!
¡Chao! 6:29.
En la luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Soy Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad en la Fundación IAS para la Paz, y soy la voz de quienes creemos que los nuevos anuncios del gobierno en materia de cese al fuego son la evidencia de que pasamos de una paz total a una paz fragmentada, que en el caso del Estado Mayor Central es con los que se pueda y no con todos, como antes pretendía el gobierno. Esto explica muy bien la decisión de ampliar por 3 meses más el cese al fuego bilateral con las estructuras al mando de alias Calarcá y dejar por fuera a las estructuras que se mantienen con Mordisco. Estas estructuras que quedan por fuera representan más o menos el 60% de los frentes del Estado Mayor Central. Ya pensando en la efectividad de esta decisión, lo más complejo es lograr la georreferenciación que planteó el ministro de Defensa para poder detallar de manera específica dónde está el grupo con el que se mantiene el cese al fuego. Y además es complejo garantizar su cumplimiento como ha sido usual en la paz total. La otra noticia de la ofensiva contra más de la mitad del grupo que queda por fuera de la negociación deja descartada la posibilidad de regreso a la mesa, como en su momento la planteó el equipo negociador. Más bien, lo que se abre es un riesgo de posibles disputas entre las dos facciones del Estado Mayor Central, antes unidas por la posibilidad de negociación.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A
Luciérnaga, vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Eso, sin gritar.
Educado.
Sí, sí, ¿no? Muy educado. Exactamente, muy educado. Sí. Es eso. Es lo que buscamos. Sí, no, educación. Es. Y humor.
La variedad hasta el placer. Sí. No, solo educación. Bueno. Que estaba un tipo donde el nutricionista.
¿Cierto? Ah, ok.
Estaba el tipo, digamos que el tipo llamaba, póngame un nombre, se llamaba Jorge.
Ah, mi gorda bella. Era una, era una novela, un serial.
La novela venezolana, sí, señor.
Ah, ya, sí, sí, sí.
Sí.
Sí. Sí, obviamente. Entonces claro. Estaba Jorge, pues Jorgito allá.
Claro, sí.
Es Jorgito, pues que es diferente a Jorgito, el de Jorge Barón, ¿cierto?
Sí.
Pues este es Jorgito.
¡Hola! Don Jorgito.
Ah, no. Gracias, Gabriel, por traerme aquí, que aquí estoy con tu mi jefe.
Gracias, sí. Jorgito, Gabriel, hola, qué placer.
Don, don Jorge, ¿cómo está? Qué bueno que vino con Jorgito.
No, qué pedígale no. Que nosotros lo escuchamos siempre.
Claro que sí, Jorgito, nosotros los escuchamos siempre en la Luciérnaga de no. Caracol.
Y los vemos también en el show de las estrellas, don Jorge y Jorgito. Muchas un abrazo
gracias.
Grande.
La verdad que yo la paso muy bien con mi jefe. Uy, estoy hablando como la negra candela. Pero la verdad que nosotros estamos muy bien, nos divertimos con chistes que cuentan ustedes. Jefe, dígale que yo tengo un chiste.
Claro que sí, Jorgito. Jorgito trajo un chiste, no sé si de pronto ustedes
Jorge, pero por supuesto,
quieran
hombre,
que nosotros
hay espacio para más todo. Faltaba, sí, señor.
Exacto, nosotros tenemos un chiste y lo queremos interpretar. Así es, jefe, ¿arranca usted o arranco yo? Arranco yo, Jorgito, por ser su presentador. Imagínense que estaban hablando Jorge y Jorgito. Sí. De pronto, Jorgito le dice a Jorge...
Jefe, ¿tiene un cigarrillo que me regale?
Lo siento, Jorgito, pero fue propósito de este año 2024.
¿Dejar de fumar, jefe?
No, dejar de regalar cigarrillos.
Muy bien, Jorgito, Jorge, un abrazo.
Abrazo,
Jorge Barón,
cuando
siempre.
Quiera el gran humor y buen humor gracias. Nos llaman. Sí.
Así es que pene, contamos chistes buenos, no como esos pendejos que tienen.
Bueno, no, Jorgito, mire que Risa Loca va a contar un chiste.
Entonces, es que yo iba a contar el chiste y se metió.
Sí, pero ya, bueno.
Yo estaba hablando, era de otro Jorge.
Sí, bien, Risa Loca, muchas gracias.
No, Jorge, no. De George, pues, de George.
Ah, ok, está hablando.
Sí, entonces estaba George donde el nutricionista, ¿cierto? Sí. Y dice, doctor, es que yo no sé por qué no hago de peso si solo me como una harina al día. Pero eso es imposible. ¿Y qué se come? No, 20,000 de pan.
Ave María, adiós, muy mal. Que vuelva Jorge y Jorgito. Sí,
Jorge,
no hubiéramos dejado ahí. Adiós todos. Adiós.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio a propósito de la Virgen del Carmen, el día, la patrona de los conductores. Pues conectamos con uno de los tantos taxistas que nos oyen a esta hora. Don Uber Albeiro, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Sí, patroncito.
¿Qué hubo, Uber Albeiro?
Yo va hoy, patroncito, por el que yo le estuviera viendo plata, que es agresividad.
Don Albeiro, ¿verdad? Es que se me olvida, se me pasa, Uber Albeiro. Sí, señor,
no, pues,
sí.
¿Qué digo yo, patroncito? Aquí estamos de fiesta por la Virgencita del Carmen, patroncito.
Ah, qué bien, sí, con cuidado.
Sí, verdad, sí. Que está muy contento y estoy mencionándome ese nombre del Uber. Uy, no sí, patroncito. Sí, pero bueno, no, pues, ¿qué digo? Pues, un saludo para los transportadores y conductores que ruedan y ruedan por las calles y carreteras del país, patroncito. Y pues, sí. Nada, en serio. Pues que reciban nuestro saludo porque es que ellos de verdad que son bien pegados desde el pito, patroncito. Sí,
sí.
Y
sí.
Pues menos mal que existe la luciérnaga para acompañarnos en las tardes y en las
claro,
madrugadas.
De eso
y entonces, patroncito, usted me permite es que a todos ellos, todos los colegas del volante, entonces yo les traje sí. este versito, patroncito.
¡Ay, qué bueno! Bienvenido siempre.
Sí, gracias, patroncito. Dice, Día de la Virgen del Carmen, saluda a los conductores. No es porque yo sea uno, pero somos los mejores.
Eso.
Mi emoción en este día, mi alma no disimula. Y el chofer que nos oye, por favor, mueva esa mula.
Bueno. Sí, señor.
Entonces, Sí, nos vemos, pastor. Y ojalá que el gobierno le cumpla a todos los transportadores y que, uy, que no les hable más miércoles es mañana, ¿no, pastor?
Sí, señor. Venga, pero Melquisedec, a propósito de este día de la patrona de los conductores y transportadores, ¿cuáles son los principales problemas que hoy afecta este gremio?
Gabriel, no es ninguna novedad decir que desde hace 2 años, por lo menos, se han agravado las condiciones de seguridad o de inseguridad para quienes transportan la carga de todo el país por las principales vías. Esa inseguridad, que ya tiene actores de muy alto nivel criminal, que no solo los extorsionan, sino que también les queman los vehículos, bloquean las carreteras, etcétera. Todo ese panorama ha incidido, por supuesto, negativamente en el estado de la situación para ellos. Igualmente, tenemos permanentes bloqueos en carreteras nacionales de comunidades que exigen soluciones del gobierno, pero que terminan afectando más a estas empresas que a la propia administración pública. Igualmente, el mal estado de las vías en muchas carreteras, que no se compadece con lo que ellos pagan por los peajes, por ejemplo. Y en los últimos días, el presidente de la República, que los tildó de ser de extrema derecha, después de que la Federación Colombiana de Transportadores de Carga, Colfecar, publicó una carta en la que expresó reparos a la posible convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente, frente a esa carta, dijo que la extrema derecha se lanza en contra de la constituyente porque saben que el pueblo no va a retroceder a la sangre y al terror de las noches. Esa fue la frase en alusión a un pronunciamiento en el que este gremio tenía todo el derecho de hacerlo como cualquier otro colombiano, pero lastimosamente terminó en medio de este agitado mundo político. Feliz día, por supuesto, desde ya para todos los conductores, las conductoras y para todos los que meten cambios por el desarrollo del país.
Bueno, y nos encomendamos a la Virgen del Carmen y por eso saludamos a conductores transportadores, a la Virgen del Carmen con este revolcón.
Voy a arrancar hoy al chofer, homenajear por su labor quiero esta vez. Taxistas hay en su deber, llevan progreso y comodidad por doquier. Desde Curramba a Popayán llevan industria también pan. Del Cerrejón a Medellín ruedan que ruedan haciendo un mejor país. Siempre feliz se ve el chofer y con la Virgen del Carmen van por doquier. Tierras calientes con bloqueos y hasta pescas. Adiós, paisanos. De Santander hasta Tolú, por Cartagena, Santa Marta hasta el Sinú. De norte a sur van por doquier. Bastante honesto y muy guerrero es el chofer. De la ciudad a Chaparral, por el camino veredal, alguien lo espera.
¿En Barbosa?
Alguien lo espera.
¿En Manizales?
Alguien lo espera.
¿En el Putumayo?
Alguien lo espera.
¿En Nariño?
Alguien lo espera.
¿En el Tolima?
Alguien lo espera.
¿En Armenia?
En carretera nacional, desde Pereira a Cumaral, por todos lados siempre va. Gracias, chofer. También van a Villavo, Villanueva, Pamplona, Saravena, Arauquita, Río Negro, Río Sucio, el Amazonas, el Bautés, Puerto Asís, Garzón, Buenaventura, todo el Cauca, el Urabá y el Chocó.
Feliz día para los transportadores. ¿Nos vamos yendo? ¿Noticia al cierre?
Noticia al cierre, Gabriel. 6:48 p.m. Y ojo que por la celebración del Día de la Independencia de Colombia, este 20 de julio, habrá cierre temporal del espacio aéreo en Bogotá, está informando la Aeronáutica Civil. El miércoles mañana, entre las 11 de la mañana y las 12 del mediodía. Y el sábado, el cierre del espacio aéreo en Bogotá será entre las 11 de la mañana y las 12:30 p.m.
Ya han sido informados los operadores aéreos, pero por supuesto se recomienda a los viajeros que tienen vuelos en esos horarios y fechas mantenerse en contacto con las aerolíneas para evitar inconvenientes por posibles cambios en los itinerarios. Mañana miércoles de 11 a 12 y el sábado de 11 a 12 y 30 del mediodía.
Muy bien, señor, un poquitico de humor también. Bueno, amiguito, crepúsculo ya empieza
Crepúsculo ya ha caído, señor. Por aquí, Gabrielito.
Sí, señor.
Oscurito.
Oscurito, sí.
Sí, señor. Se ríe Melqui, Gabrielito, cuando dije oscurito.
Sí, sí.
Gabrielito, un dato curioso.
Cuente.
Los peces payaso. Yo no sabía que existían. Los peces payaso. Cuando muere la esposa del pez payaso, el macho cambia de sexo y busca al hijo para preservar la genética de la especie. De razón que el padre de Memo buscaba al hijo, ¿sí o no?
Sí, el padre, no de Memo, Nemo.
De Nemo, de Nemo. Yo dije,
buscando a Nemo.
De Nemo.
Buscando a Nemo.
A Memo Orozco.
Finding Nemo, Nemo, con razón no lo encontraba.
Con razón no lo encontraba. Así no, patrón, así no.
Sí, no, no, está entrando muy brusco.
Sí, está entrando muy brusco, Gabrielito. ¿Cuál Memo? No, Memo.
El padre Nemo, dije, Gabrielito. Que... Otro dato curioso, Carolito, que cuando Albert Einstein, el físico y filósofo alemán, fue a Hollywood, la única persona que quería conocer era Charlie Chaplin. Y le dijo, lo que más admiro de tu arte es tu universalidad. Le dijo así, hablándole en el lenguaje de él. No dices ni una palabra y todo el mundo te entiende. Y Charlie Chaplin le dijo, más berraco usted que todo el mundo lo admira y no te entienden ni una sola palabra a Albert Einstein, Charlie Chaplin. Un dato curioso, una entradilla,
sí,
Gabrielito.
Bueno, sí, sí.
Gabrielito, porque lo mío es el humor, Gabrielito, y si no, que lo diga este pedazo de canción, Gabrielito.
A ver.
Si esto no es humor, ¿qué es esto?
¿Qué es esto?
Ay, si esto no es humor.
¿Qué es esto?
¿Qué es esto?
Voy a ver si el chiste, a ver que la gente interprete qué es esto, Gabrielito. Es que desde el 2019 se celebra en México, sobre todo, la creación del último Volkswagen escarabajo que han hecho. Lo conocen
¿del
como
qué?
Volkswagen. Volkswagen, el escarabajo, Gabrielito.
Volkswagen.
Sí. Sí. No lo ha podido pronunciar nadie, ni el que hizo el carro.
No, pues.
Volkswagen, en alemán, Gabrielito.
No, Volkswagen.
Sí, pero es que dicen que hay que pronunciarlo en alemán.
Volkswagen.
Volkswagen.
Con F, sí, al principio.
¿Cómo es?
En alemán es Volkswagen. Y lo normal sería Volkswagen.
¿Y en español?
En español, Volkswagen.
Muy bien, amiguito, sí, 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 sí.
Gabriel es dañado, sí, es dañado.
Sí. No, los de Medellín fueron los dañados.
No,
Andrés
yo solo
Sánchez,
quería aprender,
lo vi ahí con las intenciones.
Sí, se le ve la mentalidad.
Y le pone voz de comercial y todo, ¿sí es suyo?
No,
¿cómo
es, lo que grabé muchas para ellos y siempre me decían que era la F.
O el Bocho le llamaban.
El Bocho, el carro del pueblo, significa Volkswagen.
Sí, entonces imagínate que un curita estaba haciendo una confesión. Entonces,
y el Renault 4 era el amigo fiel.
El amigo fiel, sí,
claro,
señor.
Sí.
El que no tuvo y no empujó un Renault 4 no tuvo infancia, Gabriel.
Sí. Yo aprendí en un Renault 4. Y pues a manejar.
No había que explicar.
¿Y sabe cómo vendía uno ese Renault 4, Gabriel?
Yo muy chiquito, porque fue hace mucho rato.
¿Sí? No, a manejar, patrón.
No explique.
Amarilla, hombre. Patrón.
No, amarilla. Usted solo se mató ahí, hombre.
Porque los conozco.
Sí, ya.
Gabriel, ¿y sabe cómo podía uno vender ese Renault 4?
¿Cómo?
Uno decía, pero mire que ese Renault 4 es bueno. Hasta Jorge Barón tiene uno.
Vea usted.
Porque el hombre tenía un carro.
Tenía un Jorge Barón.
Disculpe, Gabriel, dijeron Jorge Barón. No sé si.
Sí que me lo mencionaron en la luciérnaga. No nos llevo chino, Gabriel.
No, pues bienvenido siempre, don Jorge y Jorgito.
Gracias, Gabriel.
Es que lo que pasa es que estamos en la sección de los chistes.
Sí, estamos en chistes.
Aquí tenemos chistes también, si llega a necesitar.
Sí, sería chévere oírlo.
Siempre estamos necesitando, sí. Sí.
Pero sí, sería bueno ir a otro chiste.
¿Nos ayuda con algo, don Jorge y Jorgito?
Claro, para no perder la sección.
Claro que sí, les ayudamos. Jorgito, ¿quieres ayudar?
Sí, así es, jefe. Nosotros tenemos muchos chistes y podemos ayudarles a ustedes.
Bueno, entonces, preparado, Jorgito, con mucho
entusiasmo. Imagínense que estaban hablando dos amigos. ¿Cómo se llamaban? Jorge y Jorgito. O sea, nosotros... Así es, Jorgito.
¿Y eran amigos de quién?
¿Y eran amigos de quién, Jorgito? Eran amigos de ellos, Gabriel. Amigos bueno, entre Jorgito. Ellos.
Bueno, Jorgito,
y
sí.
Entonces el uno le dice al otro... ¡Hola, Jorgito! ¡Hola, Jorge! ¿Cómo estás? Hombre, un poco triste por el finado Melquisedec. ¿Qué le pasó a Melquisedec? Lo mató la soledad. No me diga que él vivía solo.
No, era un amante que tenía y lo pilló bueno. La esposa. Entonces...
Adiós, Jorgito. Jorge, sí, que le toca alerta. Sí,
ahora sí, Carlito. Sí, esto no es humor. ¿Qué será esto, Carlito?
A ver.
Imagina que el curita haciendo una confesión. Sí. Entonces era una mujer, una señora.
Sí, sí.
Mi novio me acosó sexualmente en el Volkswagen.
Ah, Volkswagen.
Sí, en el Volkswagen, decía sí. Ella. El padre, se cogió de las correitas y me empezó a besar y besar. Y el padre, sí. Pero el padre dijo, espera. La verdad, yo tengo un Volkswagen hace 40 años y hasta ahora sé para qué son esas correitas.
Adiós, amiguito. Adiós, señor. Adiós.